Seguimos con José Manuel Quijano, Juan Gavito Soboli, Juan Carlos Dollenard y Oenir Sartú. Ahora para ubicarnos en otra de las noticias del día de hoy. El paro que afecta a los liceos públicos. Los profesores de secundaria de Montevideo, agrupados en ADES, iniciaron un paro de 3 días, durante el cual ocuparán varios centros educativos. Los liceos que se ocupan hoy son el 11, el 24 y el 62. Mañana la medida se aplicará en el 13, el 16, el 35 y el 38. Ayer ADES dio a conocer una carta dirigida a los padres de sus alumnos en la que explican las razones por las cuales ponen en marcha esta medida. El texto comienza diciendo: dirigimos a ustedes las siguientes líneas con la esperanza de hallar comprensión a nuestros planteos y el apoyo a nuestra lucha, cuyo objetivo es conseguir los recursos presupuestales necesarios para mejorar las condiciones en que se educan nuestros hijos. Estos docentes sostienen que, según lo que se ha podido conocer sobre el contenido del presupuesto que presentará el gobierno al Parlamento, no está contemplado que el presupuesto de la educación pública, o sea, ANEP y Universidad de la República, alcance el 4,5% del producto. Ellos sostienen que en el periodo de gobierno anterior no se cumplió con lo que se había prometido, ya que se llegó al 4,5% incorporando otros rubros. Pero si se cuenta solo ANEP y Universidad de la República, apenas si se llegó al 3,9% del Producto Bruto Interno. Con esos recursos no se puede ni por lejos construir los centros de estudio prometidos ni refaccionar los actuales, muchos de ellos muy deteriorados, dice ADES. Esto implica que nuestros niños y adolescentes deberán, por otro quinquenio, estudiar en condiciones inadecuadas, en muchos lugares con clases superpobladas o con la escuela de auto o el liceo muy lejos de sus domicilios. Uno de los reclamos principales es que se mejore los salarios de los profesores. La meta es alcanzar la media canasta familiar por 20 horas de trabajo en el aula. Actualmente, según los docentes, por 20 horas la retribución es de 10.000 pesos nominales, o sea, unos 8.000 pesos líquidos. Y está pidiendo que el presupuesto destinado a la educación llegue al 6% del PIB. ¿Cómo ven este panorama?
Bueno, yo quisiera empezar diciendo que uno podría dedicarse a analizar la razón o la sinrazón de estas reivindicaciones, y ahí tendríamos que hablar demasiado quizá para el espacio que tenemos, y el otro aspecto es si las medidas en sí mismas son idóneas para conducir a reafirmar ante la opinión pública la idea de que estas reivindicaciones son lógicas y son justas. Y creo que no, creo que una vez más se equivoca, porque se va a una medida extrema que perjudica al sistema de educación pública en general, desprestigia aún más a la educación pública nacional, perjudica a los estudiantes que no van a tener clases, como es obvio, y perjudica a los propios docentes que hagan el paro, a quienes espero se les descuenten los saberes correspondientes a las faltas.
Más temprano, cuando entrevistábamos al profesor Luis Martínez, dirigente de AES, él sostenía que es la única medida que quedaba, porque el gobierno y las autoridades no atienden el pedido de diálogo y de negociación.
Bueno, primero que esta idea de hacer pública una carta pareció indicar otro tipo de estrategia. Yo pienso que si estos salarios que van a perder, en lugar de perderlos, los donaran, por ejemplo, o los aplicaran a una buena campaña de comunicación, quizá el resultado fuera otro. Pero analizándolo desde el punto de vista político, creo que también es paradójico que quienes fueron compañeros, entre comillas, de una línea de poder o de acumulación de poder, digamos, con el proyecto Frente Amplio, hoy que está el Frente en su segundo periodo de gobierno, hoy que el Frente reiteradamente exhibe como logros el aumento y reales, el aumento del presupuesto de la enseñanza y del salario real docente, y hoy que además esos docentes están representados en la dirección de la enseñanza y que hace pocos días se han sentado en sus lugares sus compañeros representantes en el CODICEN y en el propio Consejo de Secundaria, parece, desde mi punto de vista, una medida en extremo apresurada y en extremo no justificada.
Yo leí la carta que mandaron a los padres de familia y diría que en general coincido con lo que la carta dice. Yo creo que hay un problema de que necesitan recursos, necesitamos mejores salones, necesitamos docentes mejores pagos. Es decir, no tendría ninguna objeción al planteo. Por otro lado, creo que tendríamos que mirar cómo vienen las cosas, porque si bien es cierto que el salario es bajo, también es cierto que partía de salarios bastante más bajos y que prácticamente se duplicaron en los últimos años. Estoy hablando de los últimos 5 años.
Sí, había más temprano,
muy sustancial del salario nominal y del salario real. Por cierto, sigue siendo insuficiente, pero ha habido ese asunto.
Sí, los docentes recibieron en el periodo pasado 40% de aumento, los administrativos 64% y el resto del personal no docente 84%, según cifras que manejó la ex integrante del CODECEN, Lilian Delía.
Y además, creo que en la propia carta hacen unas referencias, no me acuerdo de memoria, pero reconocen que eso ocurrió. Es decir, el primer punto es que no venimos de una situación estancada, sino que venimos en un proceso de mejora que por lo general tiende a ser paulatino, al menos que los países sean riquísimos, tiene que ser paulatino. El segundo tema que también debería de alguna manera considerarse es cuando uno introduce estas mejoras y aumenta los porcentajes del presupuesto o el porcentaje con relación al producto de lo que destina a la educación, uno también se pregunta, bueno, ¿cómo mido los resultados? Si yo he tenido realmente alguna modificación, algún cambio, no, algún incremento positivo, alguna señal de que el dinero que pone la sociedad en ese u otro objetivo se traduce en resultados o no. Uruguay no está acostumbrado a hacer mediciones ni a hacer evaluaciones, es decir, pero algunos, varios, tenemos la sensación, quizás equivocada, yo no estoy, pero tenemos la sensación de que ponemos dinero público, son dineros de terceros, hay que tener en cuenta que es el dinero de la gente lo que se está destinando, y los resultados que vemos no son necesariamente aquellos que estamos esperando que ocurran. Entonces, esa es la segunda reflexión. La tercera es si, que lo planteaba Gavito, creo con propiedad, si es el camino. Es decir, yo pienso que en el tema de la educación, donde están de por medio niños o adolescentes, no es la mejor forma suspender reiteradamente clases y ponerlos en la primera línea para decir, ahí están los perjudicados, es culpa de ustedes porque no dan el dinero. Son los perjudicados del sector público, los que van a la enseñanza pública. Y yo creo que no es decir, sinceramente me parece que no es el mejor procedimiento para mejorar, para tener una mejor educación y para seguir destinando recursos. Por último, el 4.5 será insuficiente, es bastante. Veníamos de mucho menos, del 2 y algo del producto. Ha subido, quizás haya que llegar en algún momento al 6. Ahora, no se puede poner a la gente con la soga al cuello y decir, o me dan el 6 o paro la educación. No estoy de acuerdo.
Sería desde la audiencia, a propósito de las declaraciones de hoy temprano del dirigente Luis Martínez de ADES, hay oyentes que dicen, sobre todo por lo que se comentaba recién, por lo que decía Juan Gavito, los Luis Martínez no son de la línea Frente Amplista. Ha habido otros comentarios tempranos, sí, por el lado de que representan...
Que yo sepa, no son blancos ni colorados, ¿no?
Que representa una corriente minoritaria y radical dentro de la directiva de ADES. Por otra parte, hay otro mensaje como el de Julio, profesor, que pregunta, bueno, si los paros o las ocupaciones no son las medidas adecuadas, ¿qué medidas sugieren ustedes? Ese es el desafío que le plantea la mesa.
Está lleno de cosas, si es necesario aclarar, pero no es posible, ¿no? Manuel dice, está bien, concuerdo con la carta.
¿Quién es Manuel? ¿Soy yo?
José Manuel.
No, Manuel, pero no lo digo.
Manuel es una...
Pero a ver, ¿a qué te referías?
No, es este Pepe, ¿no? que estoy de acuerdo con la carta. Pues sabes que yo no estoy de acuerdo con la carta, porque la carta deja la idea que la situación edilicia de la educación es un gran desastre, lo cual no es cierto, realmente no es cierto. Los números contradicen totalmente, o sea, hay escuelas con problemas, hay escuelas que están descacaradas, que le faltan vidrios a las ventanas, que los baños están mal, pero son las menos, realmente las menos. El tema edilicio, faltará edificar más, ¿verdad? Pero que los niños nuestros dan clase en condiciones que no son las adecuadas, porque no es verdad, en la gran mayoría. Yo lamento no haber dicho porque esas cifras están.
Y sobre todo en institutos que edilicialmente están muy bien, las cosas no funcionan. O sea que no es la
cuando uno la causa ha ido, no es eso. No, cuando no uno ha ido a otros causa, países y ha visto lo que son las escuelas y los liceos en América del Sur y ve lo que son las escuelas y los liceos en Uruguay, queda pasmado de la diferencia que es brutal. O sea que esas cosas son relativas. En segundo lugar, este gobierno gobierno, este Frente Amplio, no es este gobierno, le ha dado el aumento que nunca antes tuvieron, aunque siga siendo insuficiente. Y cuando uno habla de un porcentaje del PBI, de un PBI que crece, quiere decir que el presupuesto también está creciendo, y le está creciendo a los ritmos de lo que puede hacer un país. Yo estuve siempre en desacuerdo que fuera un porcentaje del PBI, ¿verdad? Porque podíamos llegar a disparates. Pero si llegábamos a disparates porque el PBI era fabuloso, no era. Pero creo que acá hay razones, y en último también nos sumamos que hoy los docentes, los gremios, porque son los que ganaron las elecciones, tienen representación en los organismos de dirección. Si sumamos todo eso, yo no puedo dejar de decir que estoy tremendamente enojado con estos paros. Tremendamente enojado. Y al oyente que pregunta, ¿qué hacer si no ocupamos liceos? Y bueno, buscar todos los mecanismos de comunicación y diálogo con la población que sea necesaria antes de llegar al extremo.
Hay infinidad de medidas que se pueden tomar antes de tomar un liceo. Exactamente. Hay una cantidad.
Que el extremo de dejar sin clases un montón de liceos y estar casi 3 días seguidos de paros.
Pero perdón, la carta es una de ellas. Más allá de si los edificios son buenos o malos. La carta es una manera de comunicarse con la gente y es perfectamente legítima. Y hacer, y en las horas que no son de clase, estar en 18 de julio o estar en un show o donde quieran estar, entregando su comunicación y explicando, es perfectamente legítimo. Pueden hacer muchas cosas que no son la tradicional de parar y que los estudiantes a su casa. Muchas cosas, que serían todas profundamente apoyadas seguramente por la población.
Desde la audiencia hay varios mensajes que llegaron temprano y que apoyan lo que señalaba hace un rato Juan Carlos. Por ejemplo, este de Mariela de Palermo: no todos los liceos tienen situaciones calamitosas. Muchos liceos tienen más material didáctico y humano que un privado. Por ejemplo, cita el caso, el liceo de Euskal Herria. Y hay otros mensajes. En Minas los edificios son excelentes, existe compromiso de docentes, alumnos y padres. Y son dos ejemplos nada más de los varios que llegaron.
El liceo de Euskal Herria está en Euskal Herria, pero está rodeado de asentamientos. No sé si todo se ubica, yo lo conozco así el liceo, porque mi señora fue profesora de ahí. Y es un lujo el liceo.
Yo tengo dos sensaciones contradictorias. Por un lado, que es un hecho que a un buen docente no hay plata con que pagarle. Esa es la verdad. Y el Uruguay no les paga como es debido, ¿no? Si realmente es una profesión que no está reconocida
Muchísimas otras.
No, ¿verdad? como hay otras. Pero es difícil encontrar una más vital que la de la docencia. Es difícil, digo. Es decir, realmente es un problema y eso hay que reconocerlo. Ahora, por otro lado, sinceramente creo que los problemas que tiene nuestra educación, los más graves no son problemas de plata. No, en realidad, algunas de las cosas que habría que hacer no costarían un peso, ¿tá? Yo voy siempre a un ejemplo que me parece capital, ¿no? Que es el del mecanismo de elección de horas en secundaria, que es la garantía del disparate, ¿no? del mal funcionamiento, porque no hay ninguna institución humana que pueda funcionar si todos los años se rota toda la gente en forma un poco caótica. No puede funcionar eso.
Que no existan cargos. Se reparten horas y no hay cargos.
Que no existan cuerpos docentes estables en los centros.
Como los maestros.
Claro, creo que de alguna manera la diferencia a favor que tiene la escuela pública es que hay una cierta estabilidad de los docentes, entonces se puede saber con quién se trabaja y cómo hacer cambios para mejorar. En secundaria el caos está garantizado. Y eso no es un problema de dinero. Y ese es un tema en el cual los sindicatos de la enseñanza tienen responsabilidad porque se han negado sistemáticamente a modificar ese mecanismo, a estabilizar los cargos y a que se pueda saber qué docentes van a estar en cada lado y quién se va a ser responsable de cada curso con anterioridad. Eso no cuesta un peso y ese es un factor de caos que han defendido y han mantenido los sindicatos. O sea que realmente son dos cosas reales. Creo que no cobran, no reciben lo que deberían recibir, y probablemente también haga falta dinero para algunas cosas, pero lo que decía Pepe es clarísimo, es decir, este aumento de inversión que ha habido destinado a la enseñanza, ¿en qué se ha traducido en materia de mejora? Y no se ha producido.
El ausentismo sigue siendo el mismo. Ahí tenés un indicador.
Sí.
O sea, se aumentan los salarios, el ausentismo y los docentes. Y
tiro más.
Hoy los otros días se mantienen al mismo nivel.
Tiro una más que esto. Esto daría para, no sé, digo, realmente. Yo simplemente tengo esta intuición a raíz de alguna experiencia que he venido haciendo en algún trabajo de investigación que me han permitido participar. ¿No tiene la sensación de que los docentes, en general, las instituciones que deben tratar con menores de edad, tienen en este momento un desnorteo, una falta de definición de cuál es su función con respecto a los chiquilines? Aparecen discursos vagos y contradictorios, en uno es garantizarles derechos, en otro es darles contención, en algunos casos... hay una especie de... la sociedad uruguaya tiene una especie de indefinición sobre... cómo debe tratar el mundo adulto al mundo infantil y juvenil. Y creo que eso se traduce en una especie de inseguridad del cuerpo docente, de no tener muy claro cuál es su papel, porque si adoptan actitudes disciplinarias se los va a considerar retrógrados y represivos, si son condescendientes se generan situaciones en las que dejan de ser vistos como docentes y entran en, de alguna manera, a compartir los códigos que de alguna manera deberían cambiar.
Es un fenómeno general, ¿no?
Es un fenómeno. Bueno, yo no sé, solo lo he visto, no conozco la realidad de otros países. Lo que percibo es a raíz de algunas experiencias que he podido hacer este año en algún lugar, en algún centro de estudio, primaria y secundaria. Es una especie de incertidumbre sobre cuál es el papel de los educadores y del mundo adulto con respecto
a... Nos sorprenderíamos, yo leí hace muy poco un libro de unos autores franceses contando el problema de secundaria en Francia. Tiene 5 o 6 años de antigüedad, o sea que es válido. Y qué parecido.
Es muy parecido.
Qué parecido los problemas que hay en París. Digo, los que tenemos acá. Y este último que tú señalabas, Oeni, es sí, sin duda un problema mundial. Sin duda un problema mundial.
Juan.
El desfasaje entre el adulto y el adolescente es brutal.
Los temas de educación seguramente son muy vastos y tendríamos que circunscribirnos al episodio que es el paro en secundaria. Yo lo que quiero recordar es que dentro de la ANEP y en las mismas condiciones salariales, sin embargo, el subsistema primaria exhibe, creo que, resultados mucho más satisfactorios para la ciudadanía en general, para la sociedad, y hemos tenido una conducción sindical que, a mi juicio, ha exhibido otra madurez y ha estado en condiciones, digamos, de garantizar la continuidad del servicio a partir de un, creo yo, de una mayor profesionalidad y un mayor compromiso. Entonces, eso es la prueba de que, por el mismo costo, o quizá más, porque el maestro de primaria trabaja horas reloj, mientras el docente de secundaria trabaja 40 minutos por hora, más allá de que necesita desplazarse, sin embargo, hay resultados distintos. Pero aún dentro de la propia secundaria, como bien se decía, hay casos y casos. Hay liceos emblemáticos y hay liceos deplorables. Entonces yo creo que hay que admitir un problema de gestión cuya responsabilidad, una vez más, en lo institucional corresponde a las autoridades, pero que también en lo sustantivo corresponde a los protagonistas del día a día. Creo que no se puede insistir con más de lo mismo en relación a secundaria, que hay que rediseñarla, repensarla totalmente.